Y dos ligas, o sea, yo creo que por títulos no hay color. Me quedaría con Zidane, sí.
¿Zidane o Luis Carniglia?
Bueno, Luis Carniglia, para el que no lo sepa, es uno de los técnicos de las primeras cinco Copas de Europa. Gana dos Copas de Europa, gana el 58 y el 59. La verdad que no he visto aquel equipo prácticamente, así que me quedaría con Zidane.
¿Zidane o Miguel Muñoz?
Miguel Muñoz gana la primera, perdón, gana la última, la quinta Copa Europa, 59-60, me sigo quedando con Zidane.
¿Zidane o Villalonga?
Estamos poniendo a los tres que ganaron las primeras cinco Copa Europa. Villalonga fue el primero en ganar la Copa Europa, ganó las dos primeras, pero me sigo quedando con Zidane.
¿Zidane o Di Stéfano?
Hablamos de entrenador.
De entrenador.
Zidane. Di Stéfano, la verdad que en el Madrid, como entrenador, prácticamente no hizo nada, sinceramente.
Vamos con la gran batalla.
Sí.
¿Zidane o Ancelotti?
Pues hombre, a ver, los dos han ganado tres Champions con el Real Madrid. Hablamos solo del Madrid, obviamente. Pero yo me voy a quedar con Ancelotti. Para mí Ancelotti, y fíjate que entiendo que no siga la temporada que viene, pero para mí Ancelotti es el técnico más laureado y más importante de la historia del Real Madrid. Para mí sí.
Qué bueno, pues me encanta que termine así el programa, porque estoy muy de acuerdo. Julio, pues a disfrutar del fútbol mañana y el fin de semana con la final de Copa. Ha sido un placer.
Perfecto. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos ligueros de mañana miércoles. Me fijo primero en ese derbi madrileño, en el Getafe-Real Madrid. Hay una victoria blanca, tiene una cuota de 1,78-1. Y me fijo también, por ejemplo, en el Celta-Villarreal. Y veo que el empate tiene una cuota de 3,30 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Tigrinsky. Una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Recuerden, mañana en la Liga, a las 7, Athletic Las Palmas y Celta Villarreal. Hay tiempo de juego, ¿eh? Y a las 9 y media, a la vez, Real Sociedad y Getafe Real Madrid.
Y ahora volvemos a recordarte que es momento de disfrutar del mejor deporte con William Hill, con hasta 200 euros asegurados. ¿Cómo lo oyes? Regístrate en William Hill con el código BONO200 y realiza tu primera apuesta. Te aseguran el 100% de su valor hasta 200 euros si es perdedora. Aprovecha el bono de bienvenida en William Hill en las mejores competiciones y saca el mayor partido a tu apuesta. Consulta condiciones. William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las 11:30. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera. Pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, además en el que vosotros los ponedores sois los auténticos protagonistas. Hoy, nuestro temazo, vamos a hablar de algo muy común, de algo prácticamente obligatorio para todo el mundo. Todos lo tenemos, todos los españoles lo tenemos. Se trata del DNI, el Documento Nacional de Identidad, y la noticia es que ya tenemos el DNI digital. Y yo lo que no sé muy bien es si lo conoce mucha gente.
Sí, la he visto. Yo personalmente prefiero la opción digital, porque al final llevo todo en el móvil.
No, digital, más cómodo y más seguro, mejor, sí, claro que sí, la descargo.
Yo no conocía esta noticia, pero es verdad que es muy práctico tenerlo de manera digital, aunque también vería el inconveniente de si te quedas sin batería, si no lo tienes encima puede causar algún agravio.
Claro, para que ningún ponedor se confunda, no estoy hablando del DNI electrónico, que eso sí ya lo teníamos. Es el que lleva un chip con el que se puede hacer gestiones telemáticas. Lo que se ha puesto en marcha ahora es el DNI digital, que funciona con una aplicación, Mi DNI, Y la pregunta que me hago es, ¿cómo se pone en marcha? Bueno, pues a través de un código de activación que se consigue de tres maneras. La primera, con un lector de DNI electrónico que se instala en el teclado del ordenador. No lo tiene mucha gente en su casa, las cosas como son. Otra opción puede ser con atención personalizada en la comisaría, pidiendo cita previa, eso sí. Y también una tercera opción en unas máquinas que se han instalado en las comisarías. Claro, nuestro compañero Israel Remuñán, de la tarde, del programa La Tarde, se acercó a una parada, ni más ni menos que va a hacérselo.
Muy fácil, ¿eh? Te dan ellos ahí el código, cogen tus datos, tu DNI, te dan el código y luego registrarte en la app es muy fácil, porque es poner tu DNI simplemente, y después de poner tu DNI, pues simplemente lo que tienes que hacer es meter ese código de activación y ya generas una contraseña y ya puedes entrar en la aplicación como si fuese cualquier otra.
Claro, de momento, ¿qué trámites son los que se pueden hacer con este DNI digital?
Para simplificarlo, los trámites que se pueden hacer son cualquiera que tú harías con tu DNI físico. ¿Qué pasa? Que aquí llega la paradoja, que es un DNI digital que solo sirve para trámites presenciales. Es decir, es como una fotografía de tu DNI. Es decir, es que tú puedes dejar en tu casa el DNI y puedes hacer cualquier trámite que pudieses hacer con tu DNI físico. Es decir, para no tener que llevarlo encima.
Para que te hagas una idea, así lo interpreto yo, es como llevar una foto oficial de tu DNI. ¿Qué es lo que se ve si abrimos la aplicación?
Pongo mi contraseña, que ahora ya estoy registrado y me viene pues Israel Remuñán, el DNI, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, mis padres, Ricardo y María Luis. Y luego, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Pues fíjate, ejercer el derecho al voto, acreditar la mayoría de edad para entrar en una discoteca, abrir una cuenta bancaria, alquilar un vehículo, recoger un paquete de correos, todo lo que se puede hacer presencial. Es una foto oficial de tu DNI.
Es muy curioso esto también, que hay otras cosas, por ejemplo, para las que no sirve. Por ejemplo, para hacer la renta.
Trámites online, por ejemplo, pagar cosas online o registrarte en cosas online o hacer trámite, tampoco puedes salir de España, porque la legislación en otros países no es siempre la misma y hay países que no tienen una aplicación de DNI. O sea, no puedes salir tampoco ni pasar fronteras con este DNI ahora mismo.
Bueno, pues esta es la novedad sobre el DNI, el presente de este documento. Y ahora nos vamos a trasladar al pasado. Lo vamos a hacer a través de una historia que es bastante curiosa, la de Alberto, que a finales de los 90 encontró una caja que había tirado a un contenedor de obra, que estaba repleta de negativos de fotos de estudio, que en su mayoría habían sido hechas para sacarle el DNI. Y el final de la historia acaba con la publicación de un título llamado, con un libro titulado Documento Nacional 1966-1983. Es un proyecto de él mismo, Alberto, junto a Paco Gómez. Prefiero que sea él el que nos cuente qué es lo que sucedió. Alberto García, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Oye, cuéntame cómo fue ese hallazgo, por favor.
Pues sí, pues era una hora también de madrugada, pues aproximadamente una y media o así, que volví a casa de estar con unos amigos por Madrid tomando algo. Pasé por delante de un contenedor de obra y me fijé un poco y había como, pues, habían tirado un montón de negativos metidos en cajitas, otros habían salido, estaban mezclados con la escayola, estaban todos tirados. Y rápidamente, pues yo soy de imagen y me di cuenta un poco lo que valía aquello. Y me tiré en plancha dentro del contenedor. Empecé a recoger, a ordenar y me di cuenta de que eso tenía un valor importante, un valor histórico muy importante. Lo rescaté, lo salvé, me lo traje a casa y empecé a hacer un inventario, lo empecé a cuidar. Y bueno, empezaron a pasar los años. Tampoco tenía yo muy claro qué quería hacer con este material, pero sí que veía como un valor histórico importante que iba desde el año 66 hasta el año 83. O sea, se veía toda la sociedad madrileña iba pasando por estos estudios. Estos estudios, en general, los estudios de fotografía, tuvieron como una grandísima importancia en esos años, y el estudio E. Rodríguez, que es el estudio que hizo estas fotos, pues también tenían un montón de sucursales, trabajaba mucha gente, era una industria importante que daba de comer a muchas familias. Y bueno, pues el paso del tiempo, el cambio de costumbres, la venida del fotomatón, la gente ya no se hacía tantas fotos para ir regalando a sus amigos, pues llevaron a una decadencia de estos estudios, que hicieron que cerraran y que vendieran la tienda.
Ya. Fíjate, seguro que muchos de nuestros ponedores que nos están escuchando ahora mismo en la cadena COPE ni siquiera saben lo que es un negativo, Alberto.
A ver, claro. Ahora la fotografía digital pues ya está instalada y todo el mundo desde hace muchos años trabajamos con fotografía digital. Pero antes se hacía la foto con un negativo que había que revelar y luego había que positivar pues con una ampliadora en un cuarto oscuro. Este método ha sido así durante 150 años. Y nosotros lo que hicimos, pues junto con, como muy bien has dicho, con Paco Gómez, no fue revelar, sino ya en nuestro mundo digital, pues lo que hicimos fue escanear el material e invertir los tonos para poder trabajar con ellos y poder ver lo que había.
Ya. Porque claro, al ser fotos de estudio, serían de las que se hacían también para regalar a la familia, ¿no? ¿Qué tipo de material encontrasteis al revelar los negativos?
Sí, efectivamente. Son fotos, pues yo encontré más de 11.000 negativos donde se veían las fotos que se hacía la gente, que eran las fotos del carnet de identidad, para el carnet de identidad, que cumplían unas condiciones muy estrictas. Y aquí, en este estudio, tenían bastante buena mano y eran muy buenos profesionales. Estaban bien iluminados, la gente salía guapa, luego retocaban los negativos, según nos contaban, que luego conocimos al hijo del fotógrafo. Solamente retocando negativos había 3 personas trabajando. O sea, que se esmeraban en que la gente saliera bien. Y eran fotos fundamentalmente que se usaban para el DNI y luego, cuando pedían más copias, sí, para regalar.
Para regalar, ya me lo imaginaba. Porque creo recordar que las fotos del DNI tenían que tener como una serie de características, como por ejemplo enseñar una oreja o algo así, ¿no? Creo recordar.
Exactamente, sí. Bueno, eran así, eran fotos que tenían un ligero perfil, o sea, la gente está colocada con un ligero perfil que permite que se vea una oreja bien, que se ven los dos ojos bien, que se ve toda la luz perfectamente, y el tipo de encuadre también favorece esto. Luego, son condiciones que también han ido evolucionando con el tiempo para hacer este tipo de fotos, que han ido siendo más o menos estrictas. Y yo recuerdo que Eduardo Rodríguez nos comentaba que incluso habían llegado a ir a algunas comisarías para medio pactar, oye, que esta foto vale, esta foto no vale, ¿sabes? Para también un poco negociar con ellos, pero sí, había unas condiciones que tenían que cumplir.
Fíjate que cuando cogemos las fotos de aquella época, es verdad que todos llegábamos a un acuerdo, y es que todos salimos feos en las fotos del DNI, al menos nos encontramos feos, pero según nos estás contando ahora, en el estudio, como dices, de Eduardo Rodríguez, ¿retocaban algo las fotos o no?
Sí. Pero ten en cuenta que ahora, si te hace la foto el fotomatón o te la hacen en la comisaría o te la haces tú, no sé, hay antes era un profesional que te la hacía, que sabía iluminar, que sabía retocar, que sabía que hablaba contigo. Tú te ponías tus mejores ropas y te maquillabas y te peinabas. Incluso tenían un sitio donde la gente se podía arreglar. Antes era otro ritual. La gente salía más guapa y salía muy bien. Por eso, ahora, pues es otra cosa. Yeah. Ahora ya no se cuida tanto, claro.
Ya. Y respecto al material, claro, a esos 11.000 negativos, detrás de ellos hay 11.000 historias, que son los retazos de la vida entre 1966 y 1983, que además fue una época densa, con la transición de por medio, y que solo a través de los pequeños detalles podemos adivinar cosas de la intrahistoria de España. Por ejemplo, ¿qué es lo que delatan los pendientes que llevan, o los jerseys, o los peinados? Cuéntanos.
Pues sí, eso se ve, eso yo creo que es lo más bonito de esta historia, justamente esa evolución, esa transición desde el franquismo hasta la democracia. Y según vas pasando las páginas del libro, se ve claramente, en muchísimos detalles, tantos detalles que no te los podría contar, pero se ve cómo el peinado evoluciona, cómo disminuye el número de monjas o de militares, cómo las corbatas van desapareciendo, cómo la ropa se va haciendo más original, más atrevida, cómo el pelo crece en las mujeres, cómo los hombres pues llevan como ropas que se nota que llega la transición, que se nota que llega la libertad, los progres con sus barbas, los primeros atisbos de los hippies. Hay muchísimos detalles que hacen muy rica la evolución entre esos años. Y en este libro se aprecia muchísimo. Y bueno, pues Paco y yo hicimos una selección de 500 retratos aproximadamente, de los 11.000. Nos los vimos todos. Y justamente pues en este libro se ve, y eso es maravilloso, la verdad.
Claro, yo me imagino que ahí encontrasteis un verdadero tesoro. La cara de 11.000 personas, ni más ni menos. ¿Cómo llegasteis a la decisión de publicar un libro sobre todo esto?
Pues mira, yo conocía el trabajo de Paco Gómez y de su editorial, que es Fracaso Books, y él ha sacado varios libros de temática sobre la fotografía, no sobre técnica fotográfica, sino historias alrededor de la fotografía. Y había, pues hay dos o tres que son muy conocidos, los Modlin o los Waterbed, que yo he leído y que admiraba mucho. Entonces, pues un día le abordé, le enseñé este material, sin conocerle de nada, y él se entusiasmó mucho, propuso pues hacer un trabajo, hacer un libro, hacer algo, nos pusimos a seleccionar y fue tomando cuerpo poco a poco. La verdad que pues Paco tiene mucha experiencia, tiene bastante conocimiento del medio editorial y fue el que llevó el peso de la maquetación y fue el que consiguió darle forma.
Claro, es que si alguien coge el libro y repasa algunas de las fotografías, seguro que se traslada a esa época. Va a llegar a ver, pues ni más ni menos, que a los rostros de su barrio, de su trabajo, de sus zonas de ocio. Digamos que de toda una época, ¿verdad?
Claro. Si tú, sobre todo, a ver, si tú eres español, o mejor, si eres madrileño y vivías por el centro, obviamente te vas a sentir identificado con toda esta gente que sale en el libro, porque podrían ser tus padres, tus tíos, podría estar yo, que ya tengo pues más de 50 años. Entonces, hay mucha gente que se ha encontrado en el libro. Y ha sido muy emocionante eso, ¿eh?
Ya. Anda que sí. ¿Ha habido también personas que se han reconocido en el libro entonces?
Sí. No directamente soy yo, pero sí es mi padre, es mi tío, es mi mujer. Entonces esas historias yo al principio pues, tenía un poco de recelo por si alguien pudiera sentirse ofendido por salir en un libro así, pero inmediatamente Paco, que tiene más experiencia, me tranquilizó y así ha sido. Pues la gente que ha encontrado, claro, a la primera persona que nos contactó había encontrado a su padre. Nos mandó un mensaje diciendo, pues me emociona pensar que mi padre está tan vivo como siempre en su foto, ¿no? No tenía más imágenes de él y pues nos han contactado para darnos las gracias. Encontraba a mi padre de joven que no teníamos fotos de él.
Claro. Y en ese caso, Alberto, ¿le habéis facilitado una copia de la foto?
Sí. Les hemos pasado un escaneado de alta resolución de la imagen para que la tengan y para que dispongan de ella como les dé la gana, por supuesto. Y una copia del libro. Pero ha pasado como varias veces ya y cada vez que pasa es súper emocionante. Recientemente se emitió en La Aventura del Saber de la 2 un pequeño reportaje también del libro y nos contactó una persona que había encontrado a su padre viendo el reportaje y también fue súper bonito decir, pues mira, mi padre con 77 años, nunca vemos la tele por la mañana, pusimos la tele por la mañana y de pronto vimos a mi padre de joven ahí y nos dio una alegría tremenda que encontramos una foto que se había hecho con 17 años y él tiene 77. Claro. O sea que este libro es un resultado de muchas casualidades y siguen produciéndose muchas casualidades, claro, con él. Claro. Cada vez que se habla de él.
Claro. Es que esto ya no es que sea un libro, es que esto es mucho más. Esto es una historia de historias, ¿eh?
Sí. Luego, pues también pasan cosas muy graciosas también de gente que cree reconocer a alguien que se parece mucho a un tío y nos contacta y luego resulta que no, también eso nos ha pasado. Pero realmente de gente que se encuentra son súper emocionantes, súper emocionantes.
Desde luego que sí.
Un día pues un señor nos juraba que la mujer de la portada era su hermana, que estaba convencido de que era su hermana de joven, un señor que se llamaba Ángel, que vio la que vio el libro en una tienda de fotos donde estaba a la venta y casi se puso a llorar, vamos.
Ya. Claro, es que es un libro que puede servir, digamos, como un archivo documental, ¿no?
A ver, claro, yo imagino que tú estás haciendo una película de los años 60 y quieres tener referencias de la ropa, del peinado, de los pendientes que se llevaban en esa época.
Claro.
Pues aquí lo tienes. Aquí lo tienes.
Ya. ¿Las fotos eran en blanco y negro siempre?
Sí, las fotos eran en blanco y negro todas. En el estudio se empezó a usar el color, lógicamente, ya cuando la tecnología estaba disponible. Uh-huh. Pero no las hemos metido. Ya eso fue a finales de los 80, 90. Uh-huh. Pero hemos parado antes para que tenga todo mayor coherencia.
Ya.
Ellos siguieron trabajando un poco más y hacían cosas en color. Pero esa etapa nos ha parecido menos interesante.
¿En algún momento habéis llegado a tener noticia, información sobre, por qué estaba todo ese material en un contenedor? ¿Eso os han dado respuesta a esa pregunta?
Sí. Eso también es otra historia muy interesante. A ver, ellos cuando llegan la crisis de este tipo de estudios, pues ellos tienen muchos trabajadores, varios locales, máquinas que costaban muchos millones de pesetas y tenían un lío considerable, pero muy considerable, entre dar de baja a todo el mundo, despidos, entonces tenían una crisis brutal. Tenían cosas más importantes que hacer realmente, con todo el respeto por las fotos, que ocuparse de guardar unos negativos. Ten en cuenta que había trenes de revelados que costaban a lo mejor 30 millones de pesetas y los tenían que vender por unas miserias. O sea, estaban. Y entonces vendieron el local. Quien compró el local, que todavía están ahí, compraron el local unas señoras que hacen, unas escritoras que hacen talleres de literatura creativa. Estuvimos con ellas. Nos contaron que al hacer la reforma, pidieron a los obreros que no tiraran nada de lo que había allí, que había los negativos estaban allí. Pero los obreros llegaron a hacer la demolición y tiraron todo. Tiraron toda la basura al contenedor. Y justamente esa noche que tiraron todo, yo venía de fiesta y lo encontré.
Y lo encontré.
Otra casualidad, porque si hubiera pasado al día siguiente, no estaría. Y así fue.
Sí. Pues sí que fue un cúmulo de casualidades, por favor. Como el hecho de que tú seas amante de la fotografía. Eso también es una casualidad. También está un poco ligada a tu profesión, ¿no? Porque tú eres realizador, ¿no es así?
Sí, yo soy realizador de televisión. Uh-huh. En aquellos años, cuando yo encontré esto, pues, y sigo siendo una apasionada de la fotografía, digamos que es lo que más me alimenta, aunque mi trabajo es ahora mismo la televisión. Sí, yo era fotógrafo, yo era consciente de esto, de lo que se estaba tirando. Y también añado que no es la primera vez que me pasa, o sea, es habitual que se tiren vidas en fotografía a los contenedores de obra cuando un piso se vende. Es bastante habitual.
Por si alguien quiere buscar su imagen o la de algún familiar o conocido, el libro se llama Documento Nacional 1966-1983. Lo digo ahí, Alberto, para que la gente lo recuerde, ¿eh?
Sí. Ya te digo que los encuentros de la gente cuando encuentra a alguien aquí, para ellos son emocionantes y para nosotros pues es lo que da el sentido a haber hecho este libro casi.
Desde luego. No sé si te habrá venido alguna vez el pensamiento de si pudieran hablar todos estos rostros, todas estas fotos, ¿verdad?
Sí. Sí, porque no era un día cualquiera, ¿vale? Era un día especial. Antes, cuando se iba a hacer la foto, la gente, pues incluso iban toda la familia. Era un día especial, la gente se arreglaba, se ponía sus mejores prendas. Claro. Cuando llegaban al estudio, había como un tocador donde la gente pues comprobaba que estaba bien. Se ve cada foto llevaba un número de serie, se ve en los números, en los números de serie, pues que hay coherencia, que hay como un padre, una madre, unos niños, se ve que hay gente que acudía pues a hacerse las fotos en familia.
Desde luego que sí. Pues todo muy interesante. Estamos a punto de llegar a las 2, la 1 en Canarias. Alberto García Sáez, creador, junto a Paco Gómez, de este proyecto Documento Nacional 1966-1983. Muchas gracias, chicos, por haberlo compartido con los ponedores y habernos ilustrado cómo eran aquellas épocas. Un abrazo, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, muchas gracias.
Un abrazo bien fuerte. Hoy te estamos preguntando en facebook.com/ poniendo las calles, ¿cómo sales en tu foto de carnet de identidad? ¿Cuántas veces te lo has renovado? ¿Tienes el DNI de toda la vida? ¿Es electrónico? ¿Quizá ya el digital? Cuéntamelo. Y sobre todo, oye, ¿tuvieron que repetir muchas veces para obtener la foto correcta en tu DNI? Gracias por estar poniendo las calles aquí en COPE.
On board a westbound 747, didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours.
las 2, la 1 en Canarias.